En el primer libro de Corintios, el apóstol Pablo nos dijo que como los hijos amados de Dios, estamos siempre entre los más humildes de esta tierra. San Pablo dijo, pues mirad, y no tiene que mirar alrededor a su lado, pero dice, mirad hermanos vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Si no le gusta el versículo, no dice que no hay ningún noble, pero no hay muchos. Y aparte de esto, pasamos por muchas aflicciones que nos recuerdan que aquí en este mundo caído no estamos en nuestro hogar. Pertenecemos a otro tiempo y otro mundo nuevo y tierra nueva y cielos nuevos. Pero vamos a empezar en el versículo 1. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. No te impacientes, las palabras en el original dice, no te calientes. No permites que tu ira se encienda por lo que está pasando en la vida de otras personas. A veces verás entre los incrédulos personas que sí son sabios según la carne, sí son poderosos, nobles, ricos, famosos, prosperando en todo sentido. Y vas a decir, ¿cómo es posible? Y cuando estamos cansados, sufriendo diferentes formas de estrés, podemos estar tentados a envidiar estas personas un poquito, como leímos en el Salmo abriendo el servicio. Pero es una trampa del diablo, es una prueba que tenemos que resistir. Y no es siempre fácil. Job pasó por algo semejante cuando sufrió pérdidas de familia, de propiedad, después de vivir como un justo entre los hombres. Y sus amigos que venían, dice, pues tú no puedes ser un justo, mira lo que está pasando. En Job 21:7 dice, Job, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se rebustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Job tenía sus quejas. También hemos visto ya en Jeremías 12:1. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Entonces él empieza diciendo, Dios, no te estoy criticando. Pero, y después dice, sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos? Y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Es peligroso murmurar por esto por mucho tiempo, porque uno puede empezar hasta dudar la razón de su fe. Eso es lo que leímos por los que apenas están llegando en Salmo 73:13. Voy a repetir una parte donde David dijo, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Dijo David, ¿sabes qué? Estoy siguiendo a Dios y todo eso está en vano. No vale nada. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Qué estoy haciendo aquí en el día de San Valentín, cuando todo el mundo está celebrando cosas románticas? Estoy aquí en vano. Eso es lo que está diciendo. A veces se ve hermanos justos sufriendo mientras los malvados celebran sus triunfos. Es por esto también que se ve el crecimiento en los ministerios falsos que prometan salud y abundancia constante en esta vida presente. Claro, por ofrendas fuertes y sustanciales. Versículo 2. Porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. David estaba bien viejo cuando escribió esto. ¿Cómo sabe esto? ¿Cuál es la prueba? Mira el versículo 25. En el 25 dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Nos dijo esto para que sepamos que no estamos jamás abandonados por Dios. Dios suplirá nuestras necesidades de una manera u otra. Pero estos malvados, como por ejemplo los capos de los carteles, o los que ganan sus riquezas por la delincuencia o por cada forma de vicio, serán cortados, dice, de la tierra, cuando menos se esperan. En el fondo, estos saben que nada en su vida es segura. Nada. Y sospechan que en la vida venidera enfrentarán la justicia si no llegan a Dios antes. Otra vez, versículo 2. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Van a secar, van a marchitar como una planta sin agua. Mientras nosotros tenemos la promesa, si alguien quiere leer Salmos 1:3.
Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
Amén. Hermanos, tenemos que agarrar las promesas. Las promesas te van a ayudar. Cuando caigas en esa situación deprimida de envidiar a los malvados. El problema es que a veces parece que la promesa no se está cumpliendo. Como otra dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Pero David ya, como viejo, tiene mucho que decir sobre el tema. Porque tenía que luchar con esa paradoja por gran parte de su vida. Versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Pasa lo que pasa, confía en tu Dios, quédate con los hermanos, aguanta con paciencia la tribulación, busca los placeres simples y espera en el Señor. Ese mal, si ha venido a ti, no ha venido para quedarse 100 años. Un viejo como David ha pasado por esto bastante veces. Y ahora quiere compartir su secreto de cómo salir de esto honrando a Dios y quedándose fiel. Otra vez, versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad, como estamos recibiendo ahora, la verdad de Dios. Dios cuidará de ti, aunque no será siempre con lujos. Si alguien quiere leer Génesis 28, 20 a 21.
E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios.
Amén. Entonces, Jacob estaba conocido como un manipulador, está negociando con Dios, pero es interesante, solamente pide pan para comer, vestido para vestir y paz, y eso es todo. No está pidiendo mansiones ni nada. Jacob pasó por una temporada cuando dijo que con comida, con ropa, con paz, estaría satisfecho. Parece que Pablo citó esto en el Nuevo Testamento cuando dijo en 1 Timoteo 6:6, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Dios ni nos está prometiendo un carro, ni un buen sueño. Pregunta, ¿tienes tu techo en este momento? ¿Comida, ropa para hoy? Si es así, da gracias a Dios. Intenta disfrutar el día de hoy hasta que Dios te dé algo mejor si estás sufriendo. Cristo dijo que tenemos que vivir un día a la vez. Versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esto es uno de los versos más bonitos y ricos de toda la Biblia. Busca tu gozo en el Señor y no te vas a faltar. Busca manera de servirlo, de alabarlo. Dale tus oraciones, no te vas a faltar. pon tu Dios en el primer lugar y tu vida saldrá bien. Parece que Cristo también estaba citando esto cuando dijo, si alguien tiene memorizado Mateo 6:33. Amén. Casi nada de que Cristo dijo era nuevo. Te puedes encontrar casi cada palabra que dijo en alguna parte del Testamento Antiguo. En vez de mirar a la abundancia aparente del incrédulo, en vez de observar cómo otros aparentemente están avanzando y tú aparentemente no, pon tus ojos en la promesa. Lo que se ve en los mundanos es un engaño. No es real, y lo que es real no va a durar, sino que se van a perder todos. Todos los placeres que ellos tienen disfrutarán en esta vida solamente. Y esta vida no es todo. Ellos sí tienen su mejor vida ahora, literalmente, y nada más. Pero sin Cristo su eternidad será una pesadilla. No vale la pena enviarlos, sino que es mejor sentir lástima por ellos, levantarlos en oración. Toca a nosotros vivir por fe y no por vista, caminar confiando en las promesas y no mirando a los lujos pasajeros de los malvados. Aun cuando te sientes, hermano, como que Dios te ha abandonado, no es cierto. Es una prueba y saldrás bien de la prueba, confiando en la promesa, orando, o a veces en silencio, como veremos, versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Echa tus ansiedades sobre el hombro de Cristo. Espera con confianza. Ya tienes la promesa, si alguien quiere leer 1 de Pedro 5, 6 y 7. Amén. Entonces, primero viene la humillación, la paciencia, y después exaltación. Dice, Él tiene cuidado de ti, aun cuando parece que está ausente, lejos, durmiendo, ¿no es cierto? 6. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. En tiempo, todo el mundo estará informado del amor que Dios tiene para ti. Será evidente. Pero tomará tiempo. Y tú tienes que vivir en la paciencia, mostrando tu fe, que es más valiosa que el oro. Versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Otra vez estás diciendo, no te calientes por el hombre que hace maldades. Hay muchas oportunidades de quejarnos, ¿no? Cada día. Y de murmurar. Pero eso no es la manera de glorificar a Dios. Si confiamos en que Dios sabe lo que hace, si confiamos en que Dios tiene un plan sabio, que Dios tiene un gran amor por nosotros, tenemos que esperar a veces en silencio. No voy a leer todas las murmuraciones del pueblo de Dios en el desierto cuando querían carne, cebollas, ajos, y estaban enfadados con el maná. Creo que casi todos conocen las historias. Pero ya sabemos que Dios estaba más harto que el mismo Moisés por todas estas quejas. Pero ellos no eran los únicos. Jonás era un profeta bien extraño, porque por gran parte de su vida se peleaba con la providencia de Dios. Era como una murmuración viviente. Y por supuesto, su libro termina con él y Dios otra vez peleando. Voy a leer en Jonás 4:8. Dice, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Estaba orando. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Y así termina el libro. El libro terminó, qué triste. Su libro terminó con él y Dios peleándose. Ojalá, hermano, hermana, tu libro no se termina así. Ten paciencia. Espera por el gran cambio que te sacará de tus congojas si estás en una de estas situaciones. Versículo 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. No te calientes, dice. Dios tiene un plan. El joven José pasó por muchas injusticias en su juventud. Pero en realidad todo esto era para prepararlo para gobernar sobre todo Egipto durante un hambre histórico. Tenía un propósito. La ira no es siempre un pecado, hasta Cristo se enojó, pero sí es pecado cuando quejamos de lo que Dios está haciendo o lo que Dios está permitiendo en nuestras vidas. Versículo 9. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Los malvados, en muchos casos, ya tienen las casas grandes, los carros lujosos, la ropa fina, todas sus joyas. Y para un joven ignorante en un país pobre, es fácil caer en la tentación de copiar su delincuencia. Mire, eso es el exitoso. Pero es un engaño, porque el rico, si es un malvado, es solamente preparándose para la destrucción. Y los que confían en Jehová serán los herederos verdaderos. Otra promesa, Proverbios 13:22, si alguien quiere leer. 13:22. Amén. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Versículo 10. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará ahí. Cuando menos le espere, en medio de muchos proyectos grandes, muchos planes, se caerá. Tal vez por un accidente o su salud se faltará o será asesinado. Y de repente estará en la eternidad, solamente esperando juicio por todos sus robos, sus engaños, por todas sus estafas. Tendrá que dar cuenta. Para nosotros a veces parece que Dios es muy lento en actuar. ¿Hasta cuándo, Señor? Dijeron los que estaban en el libro de Apocalipsis, ¿hasta cuándo? Pero tenemos que recordar que aunque nosotros podemos tener miedo de los poderosos de este mundo, nuestro Dios no. Para Dios ni son una amenaza. Son para Dios como los niños tirando pistolas que son de juguetes, que dice, mire, te voy a fascinar. Y, estoy temblando. En cuanto a ellos, Dios ni tiene prisa. Van a caer en el momento perfecto, versículo 11. Pero los mansos heredarán la tierra y recrearán con abundancia de paz. Ahí está nuestra promesa otra vez. El punto de todo esto, toda esa instrucción, porque no es un salmo precisamente de alabanza, es instrucción como los proverbios. Lo que está diciendo es que las promesas de Dios están confiables, pero requieren su tiempo. Eso es lo que está enseñando. Tenemos que considerar las cosas con la vista larga y no con la vista corta. Y David ahora, viejo, tenía mucha experiencia en todo esto. Versículo 12. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes, el Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Mientras los hombres tiemblan delante de estos poderosos, Dios está riendo de ellos. Para Dios, estos pseudo poderosos son patéticos. En el segundo salmo hablaban de gente que se portan así en el gobierno, personas del gobierno que son corruptos. En Salmo 2:1 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligadores y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué quiere decir esto? Rompamos ligadores, echamos cuerdas. Es que ellos no quieren gobernar conforme a los preceptos de Dios. Quieren gobernar conforme a su antoja. Pero mire la respuesta: el que more en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Todas estas personas saben en el fondo, hay un Dios que es dueño de todo. Hay un Dios que ha puesto una conciencia dentro de sus corazones, sus mentes, y que ellos tienen deudas grandes que tienen que pagar. Y Dios sabe que su día ya viene. Dios ya tiene su día fijado en el calendario. Y Dios no tiene que usar un borrador para cambiar la fecha y moverla. No, ya está. 14. Los impíos desenvainan espada y entiezan su arco para derribar al pobre, al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Dios, los malvados salgan con la suya por un rato. Lo hemos visto. Tenemos familiares aquí que han sufrido por un rato breve. Y hay inocentes que sufran. Y solamente sabe Dios por qué. ¿Quiénes somos nosotros para pedir cuentas de Dios? Job ya intentó esto y no funcionó. Pero Dios acabará con estos de manera gloriosa. Ojalá, en toda sinceridad, ojalá esto ya está empezando a pasar en México. Ojalá estamos llegando al fin de la época del narcoterrorismo. No va a durar para siempre. Y ojalá Dios acabará con los grandes de manera gloriosa. Una cosa es cierta. Las promesas de Dios están seguras. Nuestro Dios es justo y cobrará su cuota, si podemos usar la palabra de ellos. Dios cobrará ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe, si estos no encuentran a Cristo primero. Versículo 16. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Si nosotros tenemos menos que los malvados, la Biblia dice que lo que tenemos es mejor. ¿Por qué mejor si es menos? Porque lo tenemos con paz. Lo tenemos con tranquilidad. Lo tenemos con la bendición de Dios. Lo podemos disfrutar con la conciencia tranquila. 17. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Hermanos, se puede ver que en este salmo se repite mucho, pero es necesario, tenemos que escuchar esto a veces para quedarnos lejos de la tentación de tener envidia de los impíos y dudar de la santa fe. Versículo 18. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mi suegro, que descanse en paz, vivía casi hasta 90. Mi suegro no era un hombre rico, pero sí era cristiano toda su vida. Era gran parte de su vida anciano en la iglesia, y trataba de vivir conforme a lo que dice la Biblia. Y durante la gran depresión de los Estados Unidos, antes de la guerra mundial, él se compró un carro nuevo. Y todo el mundo dice, ¿cómo es posible que ese hombre está comprando un carro nuevo en medio de tanta crisis? No lo hizo para agarrar la atención, es que necesitaba un carro nuevo. Y como vivía bien, siempre tenía el dinero adecuado por sus necesidades. Y para él, estaban en medio de una crisis, pues necesito un carro, pues Dios me libre, compro un carro. Y eso es lo que el Salmo nos promete. Lujos no, pero todo lo necesario sí. Aún durante los tiempos más feos. Último verso, es el versículo 20. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos y disiparán como el humo. Solamente vamos a estudiar hasta 20 hoy, porque es la mitad del Salmo. Esto es bastante extraño. Habla de los malvados como que eran los sacrificios de animales que se quemaban en el fuego. ¿Qué ejemplo más extraño? Bueno, la conclusión de esa parte. Hermanos, Cristo sufrió mucho en este mundo. Y ahora Él es el más exaltado. A veces nosotros también tenemos que copiar su ejemplo. Cerrando ya, vamos a 1 de Pedro 2.21. En el 1 de Pedro 2.21 dice, pues para esto fuisteis llamado. Está hablando de diferentes sufrimientos en aquel tiempo. Por esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cristo estaba viviendo conforme a lo que Dios dijo, no tomes venganza, mía es la venganza, yo pagaré. Y Cristo confiaba que esto era cierto. Con paciencia se maldecían a él, respondió a él, bien, porque sabía, Dios iba a ajustar cuentas. También Cristo citó este Salmo 37 en las Bienaventuradas. Si alguien no ha visto, en Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cristo lo sacó de aquí. Finalmente, Cristo expresó lo que acabamos de ver en el versículo 20. En el versículo 20 dice que los malvados serán como los sacrificios quemados. Y en Marcos 9:47, que será el último texto de hoy, Marcos 9:47, se ve personas como un sacrificio. Cristo dijo, si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Se puede aplicar el verso a la pornografía. Dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Siempre no entendí por qué entró esto de sal y fuego. Pero ya comparando con el Salmo, Cristo dice que los sacrificios de animales eran como una imagen de gente quemándose en el infierno. Y por eso, posiblemente aquí también, Cristo citaba el Salmo de hoy, mostrándonos que no vale la pena tener envidia de los mundanos, sino lástima y oración por ellos. Entonces, si tú estás pasando por un tiempo de angustias, hermano, hermana, si te sientes como que Dios te ha abandonado, voy a pedir que pase adelante en un momento, queremos orar por ti. Queremos orar que Dios te revele que tus pruebas están para tu bien y que Dios sabe lo que hace. Es parte de tu preparación y que no estás fuera del amor de Dios, sino dentro. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra, siempre algo nuevo en los salmos. Te damos gracias que tú nos has traído aquí en una noche en que muchos están en todos lados haciendo diferentes cosas, Señor. Tú prometiste en tu palabra, Dios es galardonador de los que le buscan. Oh Padre, confiamos en tu promesa. Cumpla tu promesa, te rogamos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Estaremos aquí, hermanos, por una temporada de oración. Sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Finalmente, en Jeremías 1:18, porque he aquí, yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Pelearán contra ti, dice hasta el primer capítulo, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Hermano, hermana joven, ¿en qué lado estarás en esta gran batalla? ¿Serás tú como Jeremías al lado de Dios, aun cuando no es tan popular? ¿O te buscarás un lugar donde se andan suavizando la palabra para darte un buen sentimiento, donde siempre pueden salir de la iglesia sintiendo todo bien, sin preocupación alguna? Las cosas para Jeremías eran tan espantosas que Dios lo tenía que calmar. Jeremías conocía la realidad. Último versículo 21. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. ¿Quieres vivir bajo la protección de Dios? ¿Quieres estar protegidos en la batalla? Si es así, quiero hablar por ti en un momento. Dijo en el primer versículo que ni la intercesión de Samuel ni la de Moisés sería suficiente para salvar este pueblo. Tal vez tú has vivido como rebelde por mucho tiempo y te sientes sin esperanza como ellos, aunque ni Moisés ni Samuel pueden hacer nada para ti, la intercesión de Cristo es siempre adecuada. Y si tú quieres empezar una vida nueva con Él, te puedes pasar adelante en un momento, queremos orar por ti. Oh Padre, te damos gracias que podemos sacar provecho de este libro difícil, este libro que no es nada popular en nuestros tiempos, pero sí es bastante relevante a lo que estamos viviendo. Ponen muchos hermanos, Señor, el deseo de venir en este sábado que viene para orar, para rogar, para pasar tiempo en intercesión, con oración y con ayuno. Cosas que tú nos has dicho que son las cosas, los medios adecuados para rogar por un gran cambio. Ayúdanos, Señor, a rogar a ti antes que sea muy tarde. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.